Hola, queridos oyentes, y antes de empezar el episodio, les quiero recordar que estamos haciendo un concurso. Si te ha pasado alguna historia inexplicable, cosas como del más allá, pues anímate a contarnos tu historia y gánate un espectacular diseño de Salsarela que tú mismo puedes escoger en salsarela.com. Es muy sencillo, simplemente mándanos tu historia a empiricavida@gmail.com. Antes del 15 de octubre. Para más información, ve a empiricavida.com/concurso. Esperamos tu historia. Todos tenemos algo en común, que aquí estamos ensayando a ver cómo sale, pues la vida no es otra cosa que el experimento más importante de toda nuestra existencia. En este espacio, les vamos a compartir nuestra experiencia, a mostrar diferentes perspectivas y a contar las historias que nos rodean. Nosotras somos Paula y Carolina, y sin más cháchara, esto es Empírica Vida.
Carito, hola a todos los oyentes, bienvenidos de nuevo a este episodio de Empírica Vida. Queremos darles las gracias por seguir tan firmes con nosotras. Aprovecho también para los que nos están escuchando y no han escuchado los episodios anteriores, para que los escuchen, no son muy largos, son muy agradables y bienvenidos. Esperamos que les guste este episodio.
Estábamos Paula y yo pensando de qué tema hablar en este episodio y se nos vino a la cabeza algo que, dadas las circunstancias de este año tan extraño de pandemia, pues casi que nos toca soñarlo o añorarlo desde la ventana de nuestra casa. El tema es los viajes, de irnos a otro lugar, a hacer actividades fuera de la cotidianidad, a comer rico, a relajarnos, o como a algunos les gusta, a irse a guerrear.
Los viajes es un recuerdo que a uno en realidad nunca se le va a olvidar. Siempre quedan cosas positivas de todos los viajes. Para mí, por ejemplo, es algo inolvidable, o sea, más que un regalo físico o más que algo que uno compre, un viaje es pues inolvidable porque le quedan experiencias, porque uno conoce gente, conoce nuevas culturas. Entonces en realidad es como ideal darse ese regalo para la vida. Tenemos un entrevistado muy querido para nosotras que nos cuenta toda una experiencia de un viaje que tuvo. La historia es muy graciosa, esperamos que les guste bastante y que la disfruten tanto como nosotras la disfrutamos cuando estábamos conversando con Alejo. Hagan de cuenta que estuviéramos sentados en la sala de la casa, parchados, conversando y contando anécdotas.
De pronto van a reconocer su voz porque Alejo nos hizo el favor de hacernos el doblaje del episodio 4.
De nuevo, bienvenidos y esperamos que les guste.
Pero Paula, antes de empezar, ¿cuál fue esa frase tan bonita que encontraste?
En uno de los blogs que estuvimos leyendo para hacer este episodio de viajes, encontré una frase lo más de interesante y la quiero pues compartir con ustedes, que dice lo siguiente. Decía John Steinbeck que no son las personas las que hacen los viajes, sino los viajes los que hacen a las personas. Me pareció una frase como muy ideal para este episodio y estoy totalmente de acuerdo, como les había dicho antes. En realidad, los viajes es el mejor regalo que uno se puede dar para la vida.
Eso es muy, muy cierto. Y bueno, sin más cháchara, arranquemos. Resulta que un diciembre, Alejo y su familia deciden ir a visitar a su hermana mayor a Estados Unidos. Alejo, que es bien aventurero, se va antes que su familia porque él quiere conocer Nueva York y un par de ciudades más. Lo hace con sus propios ahorros y usando una aplicación Couchsurfing que le permite encontrar posada gratis. Y eventualmente se reúne con toda su familia en California. Después de varios días juntos, el viaje llega a su fin en San Francisco, la ciudad del Golden Gate. Allí, los miembros de la familia se separan. La hermana mayor vuelve a San Diego, donde reside. Los padres vuelven a Colombia. Y Alejo y su hermana melliza deciden quedarse un par de días más en San Francisco. Pero Alejo está debatiendo en su cabeza un plan muy peculiar que no le ha contado a nadie. Así comienzan estos relatos de viaje.
Yo me quedé con mi hermana melliza en San Francisco. Entonces allá pedimos posada también, donde otro muchacho. Y recorrimos por todos lados, bueno, conociendo un montón. Y ya Laura, pues mi hermana, ya se regresó en bus a San Diego. Se volvió ya para encontrarse pues con nuestra hermana mayor. Y yo le dije que no, que yo no me iba a devolver, que yo me iba a quedar. Ella no entendía pues yo por qué me iba a quedar, pero pues tampoco insistió mucho.
Aquí lo interrumpo, entonces, pues yo soy la hermana mayor, ¡guau! Revelo el secreto, yo soy la hermana mayor. Entonces se suponía que los dos llegaban en bus a San Diego. Yo fui a la terminal de bus a recogerlos y se baja del bus solo Laura. Entonces yo le dije, ¿dónde está Alejandro? Y ella dijo, no, se quedó. Y yo, ¿pero cómo así?
Oh,
sí,
my God.
Sí, se quedó. Él le explica por qué. Y yo, ¿qué? Entonces, Alejo, continúe.
Pero yo no le había contado nada a Laura. O sea, yo no le había contado los planes que yo tenía de viaje. ¿Cómo me iba a regresar en realidad?
O sea, ni a Laura ni a nadie.
A nadie. Yo solo le dije, me quedo otro rato. Yo allá les llego, pues. Entonces, o sea, yo estaba súper pensativo y como caminando pues así las calles allá en San Francisco y pensando, y yo, madre, yo, ¿sí será que me monto en ese video, en esa locura? Yo que estoy pensando, pero yo lo tenía, yo soy más bien terquito.
Lo tenía entre ceja y ceja.
Pero yo ya esa idea la tenía, pues, ya no me la iba a sacar. Entonces, imagínense que yo iba pues caminando por las calles así pensativo, cuando un indigente de la nada, es que, hey man, just do it, yo qué,
en serio,
solo hazlo, y yo qué, la nada, o sea, fue de la nada, así, yo, como qué es eso, como las películas, como que algo así como
del
Dios,
destino.
Entonces yo recuerdo que en ese momento yo salí como, casi que corriendo, como a una biblioteca. Salí corriendo como a una biblioteca a buscar internet y me metí ahí a Crylix, que venden cosas de segunda, como unas páginas de segunda, y buscando la bicicleta por todos lados. Yo recuerdo que yo había llevado como $1,000. O sea, yo había logrado reunir como $1,000. Y pues en Nueva York se me habían ido como ya casi $700 nomás, porque eso allá es un ojo de la cara todo. Entonces, al final del viaje solo me quedan 300. Entonces yo buscando la bicicleta más barata, bueno, y encontré una como en, digamos, como en $150, pero en un pueblo cercano que se llama San José, cercano en el al sur de San Francisco. Y yo ahí mismo le escribí de una, ya voy por esa bicicleta. Me arreglé, fui, cogí el tren y llegué a San José por la mañana. Nos quedamos de ver como a las 10 de la mañana en la estación del tren.
Sí.
Entonces llegó el muchacho montando en la bicicleta, una bicicleta como azul celeste, las cintas blancas, una bicicleta de ruta, clásica de hierro. Entonces el muchacho era como un México peruano, algo así, una mezcla latina muy particular. el man como, ah, y eso, que querés comprar la bici. Entonces yo ahí le conté, yo, ah, no, es que la idea es irme desde acá, ya voy a arrancar hasta San Diego. Y ya había conseguido hospedaje en otro pueblo que se llamaba Santa Cruz. Pero pues yo no, o sea, yo no tenía mucho planeado en la cabeza, o sea, era empezar y nos fuimos. Entonces yo al contarle eso pues al muchacho, él me dijo como, uy, hermano, como esta bicicleta no le aguanta ese viaje.
Y vos solo.
O sea, sí, o sea, la bicicleta no le aguanta, o sea, como, uy, no, hermano, es que se está loco. Entonces él me dijo como, ¿sabe qué? Vamos a mi taller y yo le enchulo la bicicleta. Recorrimos todo ese pueblo tenía como unas autopistas, como de bicicletas, como por unos canales, o sea, era muy bacano. Y llegamos a la casa de él y era pues como casa de película, de suburbios, así con un solar gigante. Y el solar era lleno de partes de bicicleta, como un basurero,
Uy.
por todos lados. Entonces el muchacho empezó, no, estos frenos no le dan la talla, tan los cambió, la cadenilla, no esa cadenilla, tan otra cadenilla nueva. Y, ah, le voy a regalar la parrilla, montó la parrilla, todo tan. Bueno, entonces ya la bicicleta quedó enchuladita y el man me dijo, ¿usted de dónde va a arrancar? Venga, vámonos en tren hasta cierto lugar y usted ahí ya arranca. Listo, el man me acompañó, todos nos fuimos en el tren con la bicicleta. Y yo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuánto te debo, pues, por todo? Es que, ah, ¿sabes qué? Deme solo $100, ya,
¡Ay, qué de
deme.
buenas!
Entonces, el paso a seguir era coger como unas rutas de senderismo que se llamaba, es que, Los Gatos Creek Trail.
¡Ave María!
Entonces, yo tenía, es que, un iPad donde escuchaba la música. Y ahí me conectaba como en los McDonald's, en cafés, hacía el wifi y buscaba los mapas como podía. Entonces yo empecé a preguntarle a todo el mundo y yo, hey, amigo, ¿dónde quedan los Gatos Creek Trail? Y nadie me entendía. La pronunciación no le pegaba. Yo le preguntaba a las personas con las caras o sea, las caras más latinas que yo he visto en mi vida y se ofendían, es que porque yo les hablaba en
Ah, sí,
español.
mono.
Empezando el viaje, ya me empezaron a pasar todas esas. Bueno, hasta que un cuchito, como que más o menos me entendió la pronunciación, y como que, uy, weón, bueno, listo. No, métase por acá, listo. Bueno, empecé y era por unos bosques, una nota, ¿cierto? O sea, hermoso. Entonces tenía que coger la vieja ruta entre San José y Santa Cruz, porque pues actualmente ya había una super autopista que iba derecho, pero no se podía coger porque no, pues en bicicleta era imposible. Entonces esos caminos más enredados, enredados, y yo con ese mapa ya no cargaba, yo ya no tenía dónde coger wifi. Entonces yo era dándole, dándole, cuando de un momento a otro, eran como casas rurales aisladas, ¿cierto?
Sí.
Entonces de un momento a otro ya la carretera tenía esquemó. Entonces yo como que, uy, como que no, por aquí, pues
Sí, por
aquí
aquí
no, ya
no
no
es.
circula nadie.
Exacto, no pasan carros.
Yo me empecé a devolver otra vez, devuélvase por el camino y yo no había almorzado. Como ya me había cogido tanto la noche por lo que estábamos arreglando esa bicicleta, todo, yo salí sin almorzar. Entonces a mí devolviéndome me dio la pálida.
Dios mío.
Me dio la pálida, ya se me había acabado el agua, o sea, yo estaba en medio de la nada. Yo ya no podía, yo ya era caminando porque ya no me daba para pedalear.
Ay, Dios.
Y dele, y eso desolado, o sea, desolado. Cuando pasó un carro y yo lo paré, yo le puse la mano, todo, me pararon. Y yo como, hey, amigo, ¿dónde puedo conseguir comida y agua? Y me acuerdo muy bien el señor, es que en el supermercado y se
Ay,
rió
uy.
y arrancó, fue duro. Entonces, bueno, listo, yo seguí, pero ya está mal, o sea, pálido de todo, ya está como desvariando. Y era el invierno, o sea, ese era siempre el miedo mío, el invierno, pues porque el frío era, siempre hacía mucho, mucho, mucho frío. Entonces recuerdo que yo entré como a una casa, o sea, así esas casas en medio del bosque y yo toqué y como que me abrió una señora por una ventanita. Y yo, ay, señora, ¿me puede dar agua, por favor? Y recuerdo que la señora me empezó a gritar como, váyase de aquí, o sea, váyase, váyase, váyase de aquí. Y como súper asustada y yo, no, pues yo, no. Pero ya, yo ya estaba perdiendo las esperanzas, entonces me fui. Y yo caminé, caminé, o sea, yo arrastrando la bicicleta con esa maleta amarrada. O sea, yo ya, yo dije, no, yo ya me estaba viendo como en las últimas, como no, me va a coger el frío de la noche. Pues yo hasta pensé que ya aquí me va a morir,
Ay, no.
me va a morir. Entonces yo siga y camine y camine y camine. Cuando al final de la cuesta había un local súper iluminado y yo fue, puta, un supermercado, Goliat. Cuando llego al local y era es que una tienda de vidrio, artesanías de vidrio. Entonces yo, yo no la pensé, yo entré allá, entré pues a ese local, pero yo estaba como un zombie, o sea, literal como un zombie, yo ya no articulaba palabras. Cuando el dueño del local me vio, se asustó como, ay, hijo de madre, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está bien, o sea, un viejito, ese viejito nunca lo voy a olvidar. Y como que, ¿qué le pasó? Me dio agua, me sentó, no, mejor dicho, no, muchacho, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasó? Está bien, y pues, yo no podía hablar, en
Y
serio.
entonces,
Entonces el señor como, no, 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 dejemos la bicicleta acá. Y salimos en el carro de él y me llevó a los bomberos. En los bomberos me tomaron pues como los signos vitales, todo. Y ellos decían, no, como que de signos vitales está bien, está bien, pero está en shock. Él
uy,
está en shock.
uy, no, oiga, claro, qué angustia y la familia sin saber nada.
Exacto.
No, nada, nada, nada de nada. Entonces recuerdo que la bombera era es que hablándome en italiano.
Ah, bueno, te dieron pinta de italiano.
Eso te vieron pinta.
Yo era, es que no, hábleme en inglés, que no le entiendo nada. Bueno, entonces el señor me llevó a un restaurante, ¿no? Pues yo creo que la sopa de tomate más rica que me he comido en toda la vida, yo creo. Entonces yo, no, ya comí, yo le dije, no, yo tengo que llegar a Santa Cruz, pero pues ya como, ¿cierto? O sea, ya era la noche, noche. Entonces el señor, no, no, vamos a hacerle un cambuche ahí en la tienda de vidrios, usted apenas se madrugue mañana, me la deja ahí entreabierta, no se preocupe por nada. Y así fue, unas cobijas y me puse un calentadorcito eléctrico ahí al lado.
Ay, tan
No, mejor dicho.
querida. Ay, qué bien.
Tremenda dormida, sí.
Claro, y ya llenito
Sí.
y todo.
Ya recuperado. Entonces recuerdo que al otro día yo me levanté, bueno, tendí el cambuche, todo listo, y arranqué, me fui, tal como me había dicho el señor, que me fuera. Entonces yo me fui, ya me encontré como un supermercado en el camino y a comprar el desayuno. Cuando yo estaba comiendo el desayuno ahí sentado, fue llegando el señor del carro, como que me había dicho que la comida se conseguía en el
Sí,
supermercado. O sea, llegó el
sí.
mismo señor, o sea, es que no lo olvido. Y me va preguntando, es que, señor, ¿dónde venden la comida para mascotas?
Ahí aprovechó usted y se despistó.
Oigan a eso, yo no sé dónde venden eso, ¿cuál hombre? Entonces ya recuerdo pues que ese día ya llegué a Santa Cruz, el señor, ay, estaba súper preocupado por usted. Bueno, de los señores más particulares que he conocido en toda la vida, en serio. O sea, allá en Santa Cruz, el que me hospedó.
Sí.
Ya, un señor raro, 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 raro. Me acuerdo que en la cama me puso es que un peluche.
Uy, no.
Y fuimos a dar como una vuelta en su carro y en la silla de atrás tenía es que unos peluches con el cinturón pues.
Ay, ay, ay.
Por eso no se sabe si es más loco ese señor o Alejo que se quedó ahí.
Bueno, pero no, el señor muy amable, muy amable. Bueno, no. Recorrí ya Santa Cruz en la bicicleta, toda la cosa, muy bonito, como un pueblo como hasta hippie, era como muy hippie. Vi por primera vez los leones marinos que dormían como en los maderos del puerto, se
Ah.
acostaban ahí a soledad. Listo, entonces, bueno, yo ya dormí esa noche y ya salí a la otra. Y, o sea, yo por la noche, o sea, el día anterior escribí a mucha gente para pedir hospedaje al siguiente pueblo y lo conseguía. Uno pide couchsurfing, que es como surfear sofás. Literalmente pides posada gratis.
Qué asustador para Alejo llegar pues a una parte que él no conoce y también a la persona recibir a alguien que uno pues que no conoce.
No, porque digamos tú creas un perfil, entonces la gente puede ver como dónde te has quedado y entonces entre más viajes, tu perfil va a ser más completo, ¿cierto? Más la gente va a confiar más en vos para darte posada y de alguna manera vos recibís gente devolviendo el favor, ya cuando estés en tu casa, así funciona. Entonces, conseguí el siguiente hospedaje y arranqué al otro día. Arranqué a todas. Hacia el sur, por toda la, bordeando toda la costa. Entonces yo iba para un lugar que se llama Pacific Grove. Es como un corregimiento de un lugar más conocido que se llama Monterrey. Es como una peninsulita ahí chiquitica, ¿cierto? Como un cayito.
Sí.
Muy bonito. Entonces ya saliendo de Santa Cruz me encontré un señor en bicicleta, viajando en bicicleta. Yo, uy, señor. Yo voy para Monterrey. ¿Usted me puede explicar el camino? Bueno, el señor ahí me explicó y yo no le entendí nada. Pues yo no tenía mapa, yo no tenía nada. Entonces yo pensé como, bueno, no, me voy detrás de este señor. Que ese señor iba como a 2 kilómetros por hora.
Ay, no.
Entonces yo, no, 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 yo. Y arranqué a toda. Yo, ah, luego, chao, nos vemos. Cuando llegué a la Y que era la Y, me fui por el otro lado.
Ay, no.
Uno se tenía que ir bordeando toda la costa y yo me fui por, no, no era la costa. Entonces era como un pueblo que se llamaba como El Elrond, recuerdo. Bueno, no, tuve que subir montañas, habían lagunas, era, o sea, muy bacano. Y algo muy curioso. Es que en esos caminos, pueblos muy mexicanos, como al interior de ahí en esos pueblos de California, pueblos pequeños y muy mexicanos, pues yo lo veía era como pura mano de obra, ¿cierto? Entonces, bueno, yo dele y dele, pedalé, suba montaña, de todo eso, cultivos enormes, infinitos. Cuando al final del día, entrando a Monterrey, me voy encontrando al señor. Como, oiga, ¿usted qué le pasó? Y yo, no, pues como que di una vuelta muy grande,
Ay,
pero
fue
bueno.
madre.
Ya pues llegué a Pacific Grove, y me recibió un muchacho que era como, o sea, lo que uno definiría como un hipster, true hipster, pero como esos hipster que critican a otros hipster, como algo así. Pero no, o sea, un man muy bacano, muy, muy, muy bacano. O sea, me recibió, me dio comida, me dio una cerveza que nunca se me va a olvidar, que se llamaba Arrogambás.
Sí.
Deliciosa esa cerveza. Entonces, ya con este muchacho nos fuimos a recorrer todo ese pueblo, como de bar en bar, bebiendo cervezas artesanales. O sea, en todos los lugares íbamos, y luego íbamos a supermercados y comprábamos más pola y nos la tomábamos en la calle. O sea, ya estábamos borrachos, pero muy bacano. Experiencia ahí en Monterrey. Yo recuerdo que para seguir hacia el sur era como la autopista número uno, algo así, y pasaba por un parque que se llamaba el Big Sur, como un parque muy increíble, muy, muy, muy increíble, como con unos árboles gigantes. La cosa era que eran muchos kilómetros entre Monterrey y el siguiente pueblo, o sea, era desolada la carretera. Lo que habían era como hoteles, pero, o sea, como que la noche en esos hoteles valía el resto del dinero que yo tenía, como algo así. Entonces yo pensando, no, y en pleno invierno, yo, no, me tocó desistir de esa carretera tan maravillosa, la verdad.
Ay.
De los dolores grandes de ese viaje. Sí. Entonces yo ya fui a otro pueblo que se llamaba Salinas, y ahí tomé un bus, que me montaron pues la bicicleta así en una parrilla delante, todo. Y me llevaron hasta San Luis Obispo, se llamaba el pueblo.
Sí.
Sí.
Ese era un pueblo en la mitad de las montañas, pues también, o sea, no nada de playa. Y ahí llegué donde un señor, Otro señor más particular. O sea, ahí, o sea, en esa casa tuve un poco de miedo, ahí sí tuve un poco de miedo. Entonces yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa, él me asignó como una habitación, o sea, de verdad,
Sí.
impecable. O sea, como una cama de esas king, con un baúl así con tendidos hermosos. Entonces, bueno, listo, ¿no? Yo ahí me instalé. Y el señor, ¿cómo va? Yo voy a salir un ratico. Entonces yo con esa curiosidad, yo, hey, ¿dónde dormirá ese man? ¿Dónde dormirá ese man? Y yo empecé a recorrer esa casa y, puta, esa casa más rara. Cuando no, ya yo no veía otras habitaciones. Cuando luego lo que tenía era como una cueva.
¿Cómo
Ay, no.
así? ¿Cómo así?
No, yo no sé, el señor dormía como en una cueva y una cueva más rara y yo no, aquí fue
Y ya me
el
dejaron.
asesino de
Por
aquí.
eso, película de terror. Y todas
Sí.
esas películas de terror que son así en Estados Unidos, como en esos pueblos todos raros, como ese Jason, como esas películas así raras.
Muy asustador, en serio. Pero bueno, no, menos mal, ya el señor era un viajero en bicicleta, un súper viajero en bicicleta, se había recorrido todos Estados Unidos en bicicleta. El señor me contó sus historias, me regaló unos mapas, o sea, me explicó todo súper bien. No, el señor me empacó pues comida y todo para el viaje. Bueno, a la final resultó siendo un amor el señor, todo súper bien.
Ah, bueno, pero sí
Es.
dormía en una cueva.
No, literal, literal, dormía en una cueva. Raro, muy raro, muy raro. Como no sé si estuviera pagando una penitencia, yo no sé. Bueno, y entonces ya el siguiente destino era un pueblo que se llama Lompoc. Entonces ahí yo ya tenía que ir a la costa otra vez y coger las montañas para caer a ese pueblo. Fui hacia la costa y en la costa recuerdo que entré a un lugar que se llamaba como Oso Flaco Lake. Recuerdo que fue de los lugares más hermosos de todo el viaje. Un lago y construyeron un puente de madera que cruzaba por la mitad del hasta la playa, ¿no? Pues
Uy,
yo,
qué
¿qué es
chévere.
eso? Entonces yo ahí ya me quedé, ¿no? Pues todo mero rato me comí el fiambre, pues la comida que me empacaron, ¿no? Feliz, 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 feliz. Y recuerdo pues que ya me tocó sortear las montañas, montañas ya grandes, ya estarán montañas grandes. Entonces, no, la bicicleta tenía un detalle. O sea, aparte pues de ser de hierro pesada, era que no se le podía subir el sillín. Sea,
Ay,
yo
Dios.
lo intenté de todas las maneras posibles, hasta penséis que pegarle un sillín encima del que ya tenía. Pero bueno, no, o sea, no, yo iba de pueblo en pueblo como tratando de resolver eso y nadie lo solucionaba. Ya, o sea, ya con dolor de rodilla y todo, pero bueno, no, vamos, vamos. Entonces recuerdo que ahí en Lompoc llegué donde una señora más particular.
Otra. Eso, otra.
Esa señora se llamaba como Bonita, Bonita Storm, así literal como Bonita Tormenta.
Uy.
Entonces era una señora, ya era una anciana, era una anciana, era una poetisa, que no, que. Pero la señora era, o sea, vivía mal, pobre, o sea, mucha pobreza. No sé, o sea, como que ella me contaba como todos sus trucos, como para sobrevivir, como con subsidios del gobierno, bueno, muy pesado. Me leía su poesía y tenía un acento de inglés muy raro, muy raro, muy raro, que yo no entendía sus poesías, pero yo, ay, no, maravilloso, maravilloso. Entonces ella me contaba historias como que en su juventud, que era pues que ella había sido hermosa, pues, y que había sido una bailarina. Que una bailarina, antes que ella se iba de club en club, bailando, bebiendo, o sea, que farreaba con todo el mundo, que una vez llegó un amigo y se con un bus de 2 pisos que nadie supo de dónde lo sacó y que se fueron farreando por todos lados, o sea, no, meras historias de locura, meras historias de juventud, es muy bacano, muy bacano. Recuerdo pues que ella ya tenía como un lugar muy especial y era como una hamburguesería en una playa. Y entonces me recuerdo que fuimos en su carro, comimos allá, antes ella como muy sola, muy solitaria, disfrutando mucho, mucho, mucho la compañía. Pues ella me decía que no, que muchacho, que es esto tan hermoso, qué especialidad, bueno, no, mejor dicho, matada, pues, y siempre era el mismo sentimiento cuando íbamos a la playa, porque es que, pues, uno que iba a la playa y es a tirar mar y a que lo revuelquen las olas, ¿cierto? Pero eso allá al mar, uno allá no se puede meter, pues, uno allá no se puede meter en invierno porque no le da, se congela. La gente se tiene que meter con unos trajes especiales, entonces yo cada que iba a la playa era como esa añoranza, pero no. O sea, era muy diferente el mar allá y como sucio de petróleo. O sea, en la playa veías como manchas de petróleo y a lo lejos se veían como esas plataformas.
Oh,
Entonces,
¿en serio?
y muy a lo largo de la costa veía eso en varias partes.
Qué pesar.
Sí, bueno, entonces ya recuerdo que ya salimos de la playa, como en la carretera principal. Y recuerdo esa escena como que yo ya arrancaba en la bicicleta pues por las montañas y uff, ella se quedó un rato ahí mirando,
Ay.
rato mirando, entonces ya después me escribió como no, pues que le había recordado como su juventud, bueno, no, de todo. Sorteando todas esas montañas era era las montañas más colombianas que veía en todo el viaje, como realmente verdes, verdes. Porque lo que uno veía era como no montañas como sin árboles peladas, yo no sé, era muy
Como
raro.
rocosas, como
Como si,
desérticas.
ajá, desérticas, esa es la palabra, sí.
Sí.
Entonces aquí es verde, verde, verde. Y recuerdo que ya iba para un pueblo que ya más grande, que se llama Santa Bárbara. Un pueblo ya más grande, súper turístico, bueno. Iba recorriendo todas las playas en ese camino. Entonces, no, conocí latinos, entonces yo les preguntaba, pues, que ellos cómo hacían y. Ahí entendí como que la gente maneja su carro, o sea, la gente puede manejar su carro, prácticamente pueden andar por donde quieran y no tienen papeles. Entonces es como que existe una tolerancia,
Sí.
como si hubiera una tolerancia a esos trabajadores
Ilegales.
ilegales. Entonces era como en ese camino eso, incluso como caseríos, lo que uno aquí llamaría caseríos. Como de trabajadores ilegales. Muy, 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 muy
Muy
particular. Muy
particular,
particular.
sí.
Pero era eso, como en esos lugares. Como digamos, yo creo que en Santa Bárbara ya no iba a estar, pues, como esta tolerancia, ¿sí me hago entender?
Sí. Sí.
Sino como ahí en el
En el
estado.
campo, como
Como
en la parte rural.
eso, en esa parte rural estaban esos trabajadores y como que nadie los iba a molestar. Ellos salían en sus carros, todo, pero todos eran ilegales, pues. Sí, entonces eso ahí entendí como eso en esa parte del viaje.
Lo que pasa es que esos trabajadores ilegales son los que recogen las frutas, entonces esas empresas logran vender sus productos muy barato porque contratan a estos ilegales y
Claro,
les pagan muy
bueno,
barato.
ya,
Y es
sí.
verdad, las autoridades medio se hacen los locos con estos campesinos ilegales, digámoslo.
Continuando pues. Como les cuento, yo iba visitando pues prácticamente cada playa que se me atravesaba, como para descansar y parchar. Y recuerdo que en una de esas, no se me olvida una escena de que llegó un muchacho en bicicleta también, con una canasta, y en la canasta un perro. El man era como un hawaiano. Entonces yo me recuerdo que ese man llegó, tiró esa bicicleta, se empelotó, se bañó en el mar. Y otra vez y siguió, y yo, ay, marica, no, qué nivel. Eso ya es otro nivel
Uy,
de libertad.
y otro nivel de libertad.
Sí, increíble. Yo, uy, no, hasta allá no he llegado. Bueno, recuerdo que en la siguiente playa conocí un francés que también iba viajando en bicicleta, pero ese man se iba cargado, cargadísimo, y llevaba de todo, de todo, de todo, de todo. Bueno, ahí hablamos un rato y yo seguí. Listo, llegué a Santa Bárbara y en Santa Bárbara me quedé como en un apartamento como de estudiantes universitarios. Entonces esto ya era gente más joven, andaban en bicicleta. Entonces salimos en bicicleta pues recorriendo todo ese pueblo. Fuimos a comprar es que la cerveza de los Hipsters, que es que la PBR. Como la cerveza más barata que hay allá, yo creo que en todos Estados Unidos. Esto era muy particular también, o sea, esto era como de película. Entonces yo recuerdo que eso íbamos a esas casas y esa gente armaba unos porros gigantes, ¿no? O sea, esa gente fumando, de todo, bueno, no. Que no, es que esa noche nos invitaron a la fiesta de yo no sé quién. Entonces, ah, no, vamos, vamos, vamos de una. Cuando llegamos a esa fiesta, no. O sea, haga lo que es como American
Ay, eso iba a decir y
Pie.
yo.
Era muy charro, o sea, era como toda la casa, era la fiesta, así tal cual, y música y gente bailando, ¿no? O sea, así como esos vasos rojos como de película, ¿no? En el patio tenían un bloque de hielo gigante en el que usted echaba los shots por encima y chupaba por debajo,
Ay,
¿no? Usted salía frío.
uy.
Mera, mera fiesta, muy bacana. O sea, muy, 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 muy particular. Y ya, bueno, nos fuimos a dormir a la casa y yo al otro día madrugué y arranqué ya en la bicicleta. Y esa era como como decir, la etapa reina, pues,
Sí.
la etapa más dura ya, que era llegar hasta Los Ángeles. Y ahí yo no había podido resolver, o sea, yo no había logrado resolver dónde quedarme, pero igual yo arranqué. Había una opción que eran como unos amigos de Caro que vivían allá. Como unos, no, eran como unos ex-suegros. Entonces yo arranqué y eso era dele, dele por la costa, por la costa. Hasta hubo un momento en que tenía viento en contra. Uf, yo pedaleaba por allá 2 kilómetros por hora contra el viento, así, así, una fuerza impresionante. Bueno, cuando entrando es que a Malibú, nunca se olvidaré que encontré así es que el Mulholland Drive. Como la película de Lynch. O sea, es una película de David Lynch, pero es como una carretera, pues, el Mulholland Drive. Entonces, fue como muy emotivo, fue muy emotivo ver eso. Listo, bueno, yo seguí. Cuando llegué a Malibú, en la playa, estaba el francés. Yo, hey, parce, ¿vos qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dormir? Y yo le dije, yo no, la idea es llegar a Los Ángeles, y pues de Malibú a Los Ángeles todavía quedan unos kilométricos. Y el man, como, no, pase, yo tengo que llegar a Los Ángeles, pero ya no doy más. Así mamado, así reventado. Y ya quiero, pues, como dormir en una casa, porque él sí está como, yo no sé, como durmiendo en las playas, una cosa
Uy,
así.
sí.
Entonces recuerdo que listo, él como que, hey, yo tengo un lugar donde quedarme. Si querés, vamos juntos a Los Ángeles y yo le pregunto a la persona si te puedes quedar.
Sí.
Yo, ay, debo, ah, hombre, vámonos. Te recuerdo que cogimos un bus de ahí hasta Venice Beach. Es como una playa, pues, así de película también. Te recuerdo que estuve ahí, nos encontramos con esa persona y el man de entrada, como no, de ninguna manera. O sea, me rechazó totalmente. Yo como que, ah, bueno, no, listo, ¿no? Entonces yo ya me parché ahí en la playa, bueno, me relajé un rato y no, entonces yo dije, no, pues, ¿yo qué me voy a poner a inventar? Llamemos a Doña Locha, se llamaba la señora.
Es una ex suegra mía.
Doña Locha y Don Alberto. Entonces ellos como, no, no, aquí te puedes quedar lo que quieras, ven, aquí te esperamos, ¿cierto? No, mejor dicho. Me mandaron pues la dirección y eso quedaba en un condado, es que el Orange County. Pero pues yo no comprendía que eso era, no, eso era como ir a un Barbosa, una cosa
Sí.
así. O sea, yo ya estaba en Los Ángeles, pero yo no era consciente que yo tenía que ir muy lejos. Entonces yo recuerdo que yo empecé a pedalear o sea, yo nunca había visto como una ciudad tan infinita como esa.
Sí.
Uf, o sea, yo de la dele y eso nunca se acaba, o sea, nunca se acaba. Llegué de noche, noche, noche allá, llegué a esa casa y ese ya fue como la semana de descanso. O sea, yo me quedé como una semana allá en esa
Oye.
casa. Esa señora cocinaba, no, la cosa más deliciosa, era mexicana, ellos eran mexicanos. No, yo no, no, yo no lo podía asimilar, o sea, las cosas tan deliciosas que esa señora hacía. Que el señor me decía como, no, ya, ya ves por qué me casé con Doña Locha, que yo no sé qué. Muy, 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 muy amables. Fue muy bacano estar con ellos ahí. Como unos señores como que ya no tienen el hijo, entonces llegó otro hijo y vamos como a contemplarlo, era algo así. Ya de ahí, seguía pues para otro lugar que se llamaba Murrieta, se llama Murrieta. que vivían otros amigos de Caro, Carly y Chris, Chris y Carly, sí. Y entonces Doña Locha me empacó burritos, no, mejor dicho, me fui más. Yo creo que llegué con comida y todo. Y también era un paisaje también muy bonito, muy raro, como también unas montañas muy, 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 muy hermosas. Allá en ese lugar, pues también como ellos también querían mucho a Caro, era como el primer lugar donde Caro había llegado a los Estados Unidos, ¿no?
Fueron las primeras personas que yo conocí.
Pero no, antes ellos pues también querían mucho a Caro, entonces también no, me recibieron súper bien. Eso me recuerdo que con Chris, es que no, 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 no lo puedo creer no, lo que estás haciendo. No, te voy a invitar a tomar cerveza. En el carro de él, yo creo que recorrimos todas las cervecerías artesanales que habían por todos lados.
Uy.
Yo no sé si bajamos como hasta escondido y entonces eso llegábamos a la cervecería y es que espera, era lo que mi amigo está haciendo, no se lo van a creer. O sea, como que le decía a todas las camareras, a todo el mundo. Entonces fue muy, 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 muy bacano eso. Recuerdo que ellos como con su familia, como sus hermanos, sus primos, armaron como un paseo a una montaña nevada,
Vamos.
al Mamo. Entonces yo como, ¿qué? Vamos de una. La oportunidad no la puedes aprovechar. Pero
Claro.
entonces eso ya era un parche totalmente diferente. Como que digamos, yo me había venido quedando como en un, o sea, con unas personas muy raras, muy raras. Unas personas tan raras que hacían, que le cambian a uno como ese paradigma como el gringo tradicional. Eso, de ese estereotipo que uno se crea, como una contracultura muy fuerte también, ¿cierto?
Sí.
Cambio aquí ese parche, eso era lo más gringo, eso era lo más gringo de lo gringo que había, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegué a Murrieta, o sea, eran casas muy grandes y los carros los parqueaban afuera de la casa y el garaje era literal para meter chécheres, o sea, no les cabía un chéchere más en esos garajes, o sea, unas montañas. Yo no
De
sé qué era,
objetos
como
acumuladores.
qué, acumuladores. Entonces yo recuerdo que me molestaban haciendo chistes de mexicanos, o sea, de todo. Cuando llegamos pues como al chalet allá en el Mamut, como que pidieron un montón de comidas en esa mesa y la dejaron toda. Y yo no, eso era muy particular, muy particular. Pero pues estuvimos allá, eso jugando con esos niños, esas guerras de nieve, que tirándonos en trineos, no, mejor una nota también, muy bacana. Después ya entonces de estar con ellos en Murrieta, la siguiente parada era una reserva donde vivía el actual, el que era el novio en esa época de Caro, que se llama Jimmy. Recuerdo que Jimmy, o sea, Jimmy me dio todas, todas, todas las indicaciones para yo llegar, pero yo muy necio puse es que el Google Maps y me dio otra ruta más corta. Yo no, no, por la ruta corta. Ahí fue. De listo, me metí por esa ruta. Y eso era como, o sea, yo me imagino que allá deben haber miles de lugares así, pero yo me lo imagino es como un llano grande, era como un llano grande, ¿cierto?
Sí.
Como fincas muy lujosas, muy grandes, así cercadas, eran letreros como te estamos vigilando, como si no eres de aquí, siéntete vigilado, como no eres bienvenido, fue puta, yo dónde estoy metido. Por allá me salió un perro, me rompió el blue jean, o sea, me mordió, yo salí pitado, bueno, logré sobrevivir. Cuando de un momento a otro se acabó la carretera, o sea, ya no había carretera. Entonces yo pregunté como en una finca y el muchacho como que, ah, hermano, por aquí no sale, por aquí no sale allá. Entonces me tocó volverme hasta la autopista sorteando otra vez esa perramenta, o sea, no,
Ay, no.
yo dije, aquí fue, ya me comieron. Sorté esos perros, o sea, en un momento me salieron unos perros negros que yo ya dije, aquí fue mi último
No, qué
momento.
miedo.
Yo dije, no, aquí ya fue. Y o sea, ahí como que a último momento salió el dueño y los llamó y se volvieron. Entonces logré salir a la autopista y más adelantico encontré la carretera que me había dicho Jimmy tal cual, la que era. Entonces yo fui pues a la reserva, él vivía como en una reserva, como que él cuidaba ese lugar, no pagaba alquiler y me imagino pues que alguna compensación económica le daban. Y vivía con un amigo Tavio, que era como que su ascendencia era mexicana, pero pues él también como que a duras penas hablaba español, pero ese par de personajes eran lo más particular. Entonces, no, mejor dicho, allá en esa cabaña con Tavio nos pegamos una fiesta. Tavio estaba muy loco, muy loco. Está comiendo hongos, eso le terminó aullando a la luna, no, mejor dicho.
Para que se hagan una idea, cuando Tavio fue a Colombia, la gente lo empezó a llamar Chubaca, porque él es como un hombre así grande, con pelo largo, barbudo, como grande, como un Chubaca, como un Chubaca.
Sí, todavía es como un oso, literal. Bueno, no, entonces ya el otro día ya acompañé pues como a Tavio a hacer su trabajo, que era como darle vuelta a la reserva. Entonces recorrimos toda esa reserva natural, lagos, o sea, de todo, muy bacano. Entonces listo, bueno, no, se acabó ahí el paseo pues con ese par de personajes. Y ya era la última etapa, era desde las montañas cruzarme hasta la playa y ya por toda la playa
Sí.
bordear toda la playa hasta llegar a San Diego. Aquí como que ya se habían acabado las playas hippies y eso ya era el lujo, o las playas lujosas, entonces recuerdo, ¿no?
Qué
Recorrí
bacano.
todo eso, entré a San Diego, ya estando en San Diego me fuiste a pasear al centro. Y en todo el viaje no me había pasado nada, o sea, la bicicleta no le había pasado nada y en el centro de San Diego me pinché. O sea, como que me varé. Y uf, no, yo ya, pues ya sé, ya era el fin y recuerdo que llegué a San Diego mal, mal, como no podía subir la silla, llegué con las rodillas moradas. Llegué con las rodillas moradas a San Diego y que ya no me he podido recuperar hasta el día de hoy.
Ay, no.
Y Caro lo recibió y al fin ¿qué dijeron los papás?
No, pues no, yo creo que nunca me han revelado sus verdaderos sentimientos, la verdad. Me imagino que mucha angustia, sí.
Imagínese todo eso sin dar como muchos avisos. Pues mira, todo lo que le pasó, uno no se imagina.
Sí,
Pero bueno, llegó sano, salvo.
Sí,
Llegó
sí,
sin rodillas, pero llegó.
sí. Sí, esa es la historia, de la historia del viaje en bicicleta.
Sí, entonces ya cuando ya nos reencontramos, me contó un poquito del viaje, pues hasta ahora vengo a saber todos sus detalles, todas las veces que casi pierde la vida, pero sí me acuerdo que me dijo que le había gustado mucho una cerveza Arrogant Bastard. Entonces, ya casi que en sus últimos días allá en San Diego, yo lo llevé a la cervecería, porque queda ahí cerquita de San Diego.
Ay, excelente.
Alejo, ¿y
Sí.
tú qué crees? Pues mucha gente sueña con este tipo de viajes, pero al final la vida se les cruza, o que no, el trabajo, que el estudio, que esto y lo otro. Como ¿qué nos dirías? ¿Qué reflexión nos darías?
No, pues yo no sé si suene muy cliché, pero pues lo principal sí es pues como dar el paso, pero pues yo creo que sobre todo hay que estar es como muy consciente pues como hacia lo que uno quiere dar el paso. Primero leerse obviamente qué es lo que uno está haciendo. Yo digo que lo que uno haga pues lo tiene que hacer con amor, a no ser como que sea un sacrificio que valga mucho la pena. Pero replantearse el trabajo, o sea, la vida que uno está llevando en serio. Y pues no necesariamente me refiero a que tenés que salir pues en bicicleta a recorrer, tratar también de montarse en otros cuentos diferentes, explorar otras cosas que lo hagan sentir a uno más feliz y pues mira, en estos viajes conoce un montón de gente que le enseñan un montón de cosas, la verdad. Sí.
Pues yo pienso que estos viajes en realidad son como enseñanzas para uno. O sea, yo pienso que uno aprende más. Así como con todo lo que a vos te pasó, que uno pues leyendo, ¿cierto? La forma de viajar ha cambiado mucho. Entonces, de pronto, en este momento se facilita más las cosas como para hacer ese tipo de viajes. Porque es que mira todo lo que nos contó Alejo, hay un montón de apps en las que uno puede como tener un soporte para buscar alojamientos, para buscar comida, para que sea todo más rentable, porque en realidad uno también piensa mucho en eso, que no salga muy costoso un viaje, porque entonces llego, regreso y entonces que yo no me voy a quedar toda la vida viajando. Entonces yo pienso que ahora es diferente, hay como muchas opciones donde uno puede mirar incluso por dónde va. Hay mucha gente que está como en estos cuentos de viaje, entonces se encuentra uno de todo, a pesar de que también hay inseguridades y todo, pero mira, o sea, uno saca el viaje adelante. Entonces pienso que ahora es mucho más fácil de hacer un viaje, un tipo de viaje como estos, pues que antes, como con todo lo que tenemos a la mano, pues. Ya no es solamente uno tener un mapita y mirar pues el mapa, sino que ya hay todo. O sea, puede hacer, mira, Alejandro consiguió hasta bicicleta.
Sí, no, y bien, pues como una invitación es como, no sé, uno tratar de hacerse cargo como de lo que más puede de la vida, ¿cierto? Porque digamos, por ejemplo, gente que trabaja muy duro, gana mucho dinero, ¿cierto? Pero
Sí.
a la final termina como relegando su vida a un montón de otras personas, ¿cierto?
Pero también tan
Y se me refiero,
rico el viaje así como lo hiciste.
a eso me refiero. Como que tú te puedas hacer cargo de tu propio viaje,
Eso.
que no sea pues como, o sea, no solo comprar paquetes completos, sino también jugar un poco con el azar, que creo que también le regala a uno muchas cosas en estos viajes.
Sí, aprende
Sí.
uno más, conoce uno más gente, pues porque también, obviamente, pues a mucha gente le gustará viajar, pues 5 estrellas, digámoslo así. Pues llegaré a un hotel y que solamente muestren lo bonito de ese país. O también es bueno conocer lo que no es tan bonito, porque así uno conoce más, vuelvo, insisto, aprende más, como de la gente del común, la gente que está ahí, pues, o como o sea, en realidad la cotidianidad de ese lugar.
No, por eso, como les conté, es que en serio, conocer gente tan diferente, una contracultura muy, muy fuerte. O sea, si hay una cultura gringa de así, de esa manera, o sea, también está esa otra gente que hace la contraparte.
Sí.
Es como muchos amigos a mí me han dicho, como no, yo allá no viajo, qué pereza, qué va a ir uno por allá. Pero yo les decía, no, uno allá se
De
encuentra
todo,
gente muy, muy
sí.
bacana, y todo, sí. Pero debo confesar algo, debo confesar algo. Por ejemplo, digamos, cuando yo estuve viajando en Sudamérica, yo no quería volver nunca a la casa.
Ay, oí.
Y la verdad, cuando yo estuve allá en Estados Unidos, como, uy, cuando regresé a Colombia, fue como, uy, no, qué chido. ¿Qué nota regresar?
Sí.
La verdad, muy raro el sentimiento, no sé por qué.
Es que yo
Sí.
creo que es porque, digo que es por la falta como de una cultura autóctona aquí en Estados Unidos. Me
Sí.
parece, porque por ejemplo, yo seguramente Alejo, si alguna vez haces lo mismo en Europa, yo digo que vos tocas la puerta de alguien y te van a dar agua. O sea, la gente te va a ayudar, no hay como esos miedos. Por ejemplo, Alejo describió como esta parte rural donde habían señales diciendo, te estamos
Sí.
vigilando, no eres bienvenido.
Sí.
O sea, yo digo que en otras partes no está esa cultura tan territorial o como tan de tanta desconfianza. De este terreno es mío y nadie me lo toca. Eso es muy gringo, eso es muy gringo. Entonces yo digo que sí, de pronto en otros países se siente como un calor diferente. Obviamente también
Distinto.
encontraste gente muy amable ahí en Estados Unidos, pero sí, de pronto falta como una cultura autóctona y como un, no sé, un calor, como gente más desprevenida, un poco más inocente, no sé.
No.
No, bueno, muchas gracias Alejo por compartirnos su historia y que nos deja pues una enseñanza de vida. Sí, si bien no todos tenemos que coger la bicicleta, pero sí coger las riendas de nuestra vida y asegurarnos de que lo que estamos haciendo nos alimenta el alma, nos hace felices.
También nos deja como varias cosas en qué pensar, en que uno debe de pronto arriesgarse un poquito más y vivir esa vida así, con todo lo que esta trae.
No, fue con todo el gusto. Espero les haya gustado la historia.
Sí,
Sí, muy buena, en serio que yo no me sabía todos los detalles, mono. No,
¿qué van a
no,
decir los papás cuando escuchen el podcast?
exacto, ahí se van a dar cuenta.
Comiendo con Tavio.
Comiendo hongos con Tabi, ¿ah? ¿Eh?